Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos una semana más a Radio Color, la radio libre de Cuenca. Esto es Previously On, ya lo sabéis, el programa hecho por y para seriófilos. Séptimo programa de esta temporada y hoy vamos a hablar de Orphan Black, una serie de la que llevábamos detrás de ella bastante tiempo. La serie protagonizada por Tatiana Maslany, una auténtica joya que podéis ver en Netflix. Daremos un amplio repaso a esas cuatro temporadas que ya puedes ver y intentaremos ver algunos detalles de lo que puede ser esa quinta y última temporada. Todo eso lo vamos a ver durante la próxima hora, además bien acompañados, hoy en los estudios de Radio Color. Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google Plus. También a través de nuestra página web, por supuesto, previously-on.es. Hemos habilitado una entrada para que podáis comentar, si queréis, en directo, vuestras impresiones sobre esta serie, donde iremos colgando los próximos días el programa de hoy para que lo podáis escuchar todas las veces que queráis. Recordaros también que tenéis Vox, donde podéis escuchar todos nuestros programas hasta la fecha. Bueno, una hora por delante para hablar de Orphan Black, para hablar de Tatiana, para hablar de clones, de Sestras y de muchas cosas más. Aquí en Previously On, acompáñanos. Bueno, y comenzamos como siempre saludando a Sonia, buenas tardes. A ver si te digo mejor ahora.
Muy buenas tardes.
Ahora sí. Estaba un poquito
te
bueno.
Te lo he dicho mirando para abajo.
Bueno, Orphan Black, ya tocaba hablar de ella, es una serie de, como decía al principio, llevamos tiempo detrás de ella, ya hemos conseguido ponernos al día y hoy es el programa en el que vamos a hablar de ella.
Sí, parece que si no nos la ponen bandeja Netflix, no nos atrevemos con ella. Y después de tantas temporadas oportunidades, además que desde que empezamos la aventura de Previously On llevamos diciendo venga, vamos a hacer un programa de la primera temporada, de la segunda, de la tercera y nada, que no llegaba el momento, así que ya por fin maratón de todas las temporadas y vamos a hablar de toda la serie
y ahora esperar a la quinta que tenemos ya ganas, sabemos que es el final, pero bueno, ¿Quién os acompaña hoy, Sonia?
Bueno, pues estuvo con nosotros ya aquí un amigo seriéfilo, en el cual nos dijo que le gustaba mucho esta serie. Como comentamos la semana pasada, le apetecía venir a hablar de ella, así que pues la propusimos para este fin de semana que él podía y tal. Pues le damos la bienvenida a Fernando. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Que vinieras a darnos tu opinión de esta serie, que además estaba... Pablo se acordaba un poco, pero nosotros no nos acordábamos que estaba entre tu ranking de que nos dijiste, ¿no?
Sí, sí, bueno, no me acordaba ni yo que la tenía en el ranking, pero claro, no me parece raro tampoco, porque me tiene fascinado.
¿Tienes ganas entonces de esta quinta, aunque sea la última?
Sí, da pena, pero también está bien saber que tienen una historia, una trama cerrada y que dicen, venga, que vamos a acabar ya, que esto tiene su fin. Y no vamos a estirar más el chicle, que es lo que hay.
Bueno, nosotros hablaremos ahora. Las dos últimas temporadas emitidas sí que nos ha dado la sensación de cada una de 10 capítulos, pero de estar todo el rato detrás de lo mismo y no avanzaban. Quiero decir, te ves el capítulo 3 y luego te ves el séptimo y no te pierdes.
Bueno, es que depende también. Es que es cierto que la tercera temporada, sobre todo, para mi gusto, bajó bastante el listón. Se metió en unos líos ahí un poco extraños y vamos, yo recuerdo que cuando acabó, aunque el final de la tercera fue bastante bueno y parecía que iba a venir bien encaminados, yo tenía miedo de por dónde iban a salir luego. Pero oye, salieron. La cuarta, de hecho, me parece una joya, con teniendo en cuenta cómo fue la tercera.
Ya. Bueno, pues ahora nos metemos más de lleno, si te parece, Pablo, y empezamos con las noticias.
Empezamos a hablar de The Walking Dead, bueno, puede ser de otra manera. La serie ahora mismo... yo creo que junto con Westworld, que más expectación está levantando los domingos, la tenemos en Estados Unidos, aquí la vemos los lunes. Tenemos noticias, no paran de salir noticias de
Hoy las noticias son casi monotema de The Walking Dead, Pablo, y es que mientras que está en emisión es una de las series que más noticias van sacando, ¿no? Para publicitarla. Y pues nada, ahora ha sido el medio Entertainment Weekly que nos cuenta que durante el rodaje de esta séptima temporada, pues como bien sabemos, hubo muy buen rollo entre todos los protagonistas. Lo vemos reflejado en que todas las semanas cuelgan pues imágenes o comentarios, tanto en Instagram como en Twitter. Van juntos a eventos y demás, ¿no? Y lo que nos cuenta este medio es que mientras que se estaba rodando esta temporada en Georgia, Jeffrey Dean Morgan, el actor que interpreta, ya sabéis, a Negan, tenía que recurrir constantemente a la bebida esta famosa, al Gatorade, ¿no? Porque se deshidrataba constantemente. En esta temporada lleva la famosa chupa de cuero y pues el pobre estaba pasando un calor, era junio... mayo, junio, y tenía muchísimo calor. Y
es
pues
que Negan sin su chupa de cuero no es Negan, no es igual.
Pues esto causaba unas risas entre sus compañeros, ¿no? Pues imagínate estar rodando como escenas de con su super bate y tal, y de repente verlo la mera agua, pues les causaba bastantes risas. Los más que se reían, y no solamente de esto, era Lincoln Rick y Norman Daryl. Y es que una vez que estaba ensayando una escena, ¿no? Y se hizo una lesión muscular que le hacía retorcerse de dolor, gritaba y ¡ah! Y les producía mucha risa y mucha diversión que se hubiese hecho ese daño. Se burlaban de él diciéndole, ni siquiera te ha pasado grabando, o sea, encima es que ha sido en un ensayo, ¿no? Como que es ridículo. Y nada, pues de todo este buen rollo nos contaban.
Buen rollo, Manoli, me ha hecho daño.
Una cosita, Sonia, tenemos la curiosidad del último capítulo. Recordaréis esa escena en la que a Daryl Dwight le da bocadillos con... que parece comida de perro, ¿no?
Menos mal que en las noticias te he puesto un personaje que no quería spoilear quién era, por si alguien no lo había visto, ya que es el último.
Ya ha pasado.
Ya ha dicho Pablo, Daryl, le encanta decirlo. Pues vale, Daryl le daban unos bocadillos en los que se veía claramente que ponía comida de perro, una especie de paté ahí de carne que le untaban en pan de centeno y se lo daban y se lo comía ahí con gusto. Bueno, pues. TV Guían ha dicho que ha hecho una entrevista y ha preguntado qué era lo que él, la especie esa de paté que le echaban en el bocadillo, y nos han dicho que no era carne, que era un preparado vegano que realizó el departamento de efectos especiales exclusivamente para esta escena. Le preguntaron también a Daryl.
Qué buen aspecto, sí, señor.
Que le parecía, y dice que realmente no sabía lo que era, pero que seguramente la comida de perro estaba más buena que lo que le hicieron comerse.
Bueno, un par de cositas más, Sonia, una cosita más sobre The Walking Dead para cerrar el capítulo de los zombies.
Pues a ver, ya para terminar, decir que esta séptima temporada va incorporada a dos nuevos personajes, dos que ya han salido y otros dos que van a salir de los cómics, que van a ser dos importantes mujeres que van a tener que ver dentro del grupo de Negan. Una de ellas es la actriz Lindsay Richter, que va a interpretar a Laura, un personaje que en la obra de Kirkman entra en juego más adelante, pero la serie ha decidido introducirla ya para que en el enfrentamiento de ambas comunidades de supervivientes pues ya actúe, ¿no? Laura va a ser un importante miembro en Los Salvadores, aunque de momento en el juego estos ya no están liderados por Negan. La siguiente actriz se llama Elizabeth Ludlow o algo así, y va a interpretar a Arad, que en los cómics se llama Tara, pero aquí han querido cambiarle el nombre para que...
Se destruja el cerebro, ¿eh? Venga, se llama Tara Arad, vamos a darle la vuelta. Madre mía, qué figuras.
Para que no fuese igual que el personaje de Alana Masterson. Y en los cómics, Tara es un miembro del grupo también de Los Salvadores, como has dicho, que trata de acabar con Paul Monry, Jesús. Para terminar ya del todo de The Walking Dead, Pablo, recordar que ya os dijimos que el capítulo de esta noche, que es el cuarto de esta séptima temporada, va a tener una duración más larga que los anteriores y que lleva por nombre Service, y que en este episodio se van a reencontrar otra vez Rick y Negan. Si queréis saber más, pues ya sabéis que mañana en la página web de previously-on.es pues haremos la review de este capítulo.
¿Qué te está pareciendo la temporada, Fernando?
¿De Walking Dead?
Sí.
No lo estoy viendo.
¿No lo estás viendo?
Vale, pues te acabamos de...
No te preocupes. En esta serie, la verdad es que yo sí que leo los cómics. Me gustan bastante y precisamente por eso la serie no tengo mucha prisa. Como van cambiando cosas, evidentemente, va llevando su ritmo, pero... Tampoco es spoiler, vamos, que no me preocupa. O sea, no pasa nada.
Bueno, tres breves que tenemos para comentaros. Primero, Ubisoft, es la desarrolladora de videojuegos detrás de franquicias como Assassin's Creed. Está en conversaciones con Netflix para hacer una serie.
Netflix está que lo tira, macho. Netflix coge todo, ¿eh?
Es la referencia. Otro apunte, en Stranger Things ha fichado a Sean Astin, que es, os recordaréis por el papel de Sam en El Señor de los Anillos. Y esto ya me ha sorprendido y espero que no lo hagan. La gente de The Big Bang Theory se está planteando hacer un spin-off de Sheldon en su juventud. Toma ya.
Bueno, de hecho Pablo está como bastante avanzado, ¿eh? Y quieren explicar cómo llegó a ser Sheldon el personaje que es ahora. La verdad es que para nosotros sería un error, ya que hemos dicho que en las últimas temporadas Sheldon ya no es el Sheldon que el personaje que conocimos al principio de la temporada. Entonces, pues a ver cómo, qué personalidad le dan, ¿no? Con todo lo que ha ido avanzando, ya que alergias o prejuicios o manías que tenía al principio o en otras temporadas, pues ahora ya le han desaparecido.
¿Y qué actor coges? Que esa es otra. No, yo espero que no lo haga, que no, esto no...
Es absurdo, es totalmente absurdo.
No tiene sentido. O sea, está en sus peores momentos, bajo mi opinión, de calidad de Big Bang Theory, y quieren seguir estirándolo con algo innecesario. No, para mí, espero que esto lo hagan. Bueno, son las noticias. Comenzamos ya a hablar de nuestra serie de hoy, Orphan Black, y lo hacemos como siempre con su cabecera. Bueno, chicos, pues Orphan Black, a ver cómo os explicamos lo que va esta serie. Hablan de clonación, es el tema central, por supuesto. Tiene mucho, es que tiene tiene mucho más. A ver, es el tema central, pero hay muchos otros conflictos que vamos a ir hablando luego entre personajes, entre todos estos personajes que hace Tatiana Maslany, que por supuesto vamos a hablar de ella. Tiene comedia, tiene acción, tiene sus momentos de amor, sus momentos muy tristes. Es una serie muy completa, Fernando, yo creo.
Sí, de hecho es incluso es una pena que alguien que no haya visto Orphan Black se ponga a escuchar este programa, porque simplemente el hecho de saber ya que va de clones ya te estropea un poco, sí, la sorpresa, porque no sé si es hasta el segundo capítulo, a lo mejor, que o al final del primero, que no se destapa todo así. Quiero
no,
decir
no,
que
no se habla claramente de clones.
Claro, estás viendo la serie y empiezas a verla y tal, como, ah, pues oye, es interesante y tal, pero no sabes todo, ya te lo sueltan. Estás a lo mejor en una duda al principio de, ostras, a mí este tema no me va, pero me ha gustado la trama, o que a lo mejor es eso, si no te gusta la ciencia ficción, es que tampoco sé cómo catalogar hasta este punto. Y dices, no, es que de clones a mí no me va, no, pero es que es algo más.
Mucho más.
De hecho, por ejemplo, si no sabes que va de clones, al principio puedes pensar que la protagonista pues es una que ha estado en un orfanato, ¿no? Que va como de
niños robados o adoptados,
claro,
separados.
Entonces de repente se encuentra una persona que es igual que ella y puedes pensar, pues mira, es que tuvo una melliza, una gemela, un no, todavía no sabes hasta que efectivamente te dice lo de
tornillo California, en serio.
Aunque también es verdad que tampoco hay que ser muy lince para ver el mismo cartel de ya te enseña que es un como el genoma, ¿no? El sí. A ver si me explico, con los dedos, que no sí, se sí, ve. Sí. Pues eso.
Bueno, has casi descrito, señora, que es la primera escena de la serie, ¿no? Una chica, Sarah Manning, llega a la estación de tren, creo que estamos en Londres, uh-huh. Está hablando por teléfono, cuelga, y al fondo del andén ve una mujer bien vestida, que tiene una conversación, creo, también en una cabina, y justo antes de eso, justo después de esa conversación por teléfono, se giran y se ven las dos, son la misma chica, ¿no? El rostro es exactamente igual. Nada más verse, esta segunda mujer, creemos que se llama Beth, se tira a las vías del tren y muere en ese instante. Son los primeros 3-4 minutos de la serie y ya te deja diciendo, ostras, ¿qué narices ha pasado aquí? ¿Cómo es posible? Ya te deja con ganas de saber mucho, mucho más, ¿no? De esta historia, de quién era esa mujer.
Es que es el suicidio de esta tal Beth lo que le hace cambiar totalmente a Sarah, lo que le hace cambiar de vida. Ella primero era una superviviente, ¿no? Que aunque tiene una hija que le cuida como su última madre de acogida, la señora S, ella siempre se ha dedicado a ir de casa en casa, de sitio en sitio y sobrevivir. Y es este suicidio lo que le hace cambiar de vida, pero no porque vea a una persona con su misma cara, sino porque ve la oportunidad de hacerse con su vida o con su dinero, de apropiarse. O sea, en un principio lo que intenta es sobrevivir con su...
De hecho, le quita el bolso, ¿no?
Exacto, lo primero que hace es eso, se suicida y en vez de denunciarlo o cualquier cosa, le quita el bolso y todo lo que tiene y aprovecha para coger su personalidad.
Claro, pero yo primero habría flipado como diciendo, ay, va, es igual que yo, pues ella no es esa... O sea, eso le hace alucinar, pero ella es como decir, bueno, pues me puedo hacer con sus tarjetas de crédito, su móvil, su vida.
Claro, empieza como de, ostras, voy a aprovechar la oportunidad.
Claro.
Esto me viene muy bien.
Claro. Después de esta escena, como decimos, empieza pues un poco a investigar quién era esta persona, ¿no? Y se va incluso a su casa con las llaves, ve que vive relativamente bien, y aparece Paul. ¿No? Creo que es en ese instante aparece el novio de Beth, de la chica que se ha suicidado. Claro, como son exactamente iguales, no la reconoce y se hace pasar por ella, ¿no? Y ahí entra todo el juego de todo lo que va a venir después, ¿no? El hacerse pasar por Beth en ese momento es lo que acaba desatando todo lo que es esta serie, todo lo que es Orphan Black. Paul, que tiene también su trayectoria como personaje, luego hablaremos de él. Pero en ese momento ya nos damos cuenta, con solo dos personajes, de la capacidad interpretativa que tiene Tatiana, que después de 4 temporadas, yo realmente ya... diferentes, las que interpretan a cada uno de
es que lo parece, ¿eh? Lo de esta chica, este año creo que es cuando ha ganado el Emmy, es, sí. Y ya era hora, porque es impresionante, o sea, como dices, son clones, la serie va de clones, salen muchos, aunque hay 3 o 4 que son los protagonistas principales, y ella interpreta los roles de todos, pero es que ves al personaje cuando empieza a actuar y ya sabes qué clon es el que está saliendo en pantalla. Pero ya el colmo es cuando está haciendo de un clon, pasándose por otro clon, que dices...
Esos matices...
¿Qué dices? ¿Cómo lo hace? O sea, es que sabes que no es el original, sabes que es el otro haciéndose pasar por este, y dices, no, ¿cómo puede hacerlo? Yo me imagino los rodajes de esta chica y dices, tiene que rodar todas las escenas de uno, luego todas las escenas de otro, porque si no, no podría centrarme así.
Cuéntanos, Sonia, ahí sobre la capacidad interpretativa de Tatiana, hay mucho que hablar, hay curiosidades.
La verdad es que lo de esta tía a mí me ha alucinado. De hecho, me parece lo mejor de la serie. Es una actriz que nació en el 85, que es relativamente muy joven, y que como gran curiosidad que a mí me ha gustado por el pensamiento que tengo es que nunca ha pisado una escuela de arte dramático. Yo siempre he pensado que esto, quien vale, vale, y por mucho que estudies puedes mejorarlo, pero si eres actriz naces así, ¿no? Entonces ella no ha estudiado una carrera ni nada. Y yo solamente con esta serie me parece alucinante. Además, no solamente interpreta todo esto, sino que participa en los guiones.
Sí.
Y ha cambiado ella muchas escenas de... Pues, por ejemplo... a ver si digo el nombre, la rubia
Elena.
Querían que se moviese siempre por el odio, que su personalidad fuese eso, odio y tal, y sin embargo ya fue la que cambió y que fuese impulsada por el amor, que fue cuando conoce al chico este que se queda la gorra, si os acordáis, y todo. Sí. Eso, entonces toda esa trama, por ejemplo, la cambió ella. Una curiosidad que leí es que ella no estudió arte dramático, pero de pequeñita sí que empezó como bailarina. Entonces dicen que es algo muy importante para las actrices, ya que tener esos movimientos de una bailarina, pues le hacen... Un ejemplo que ponen es que puede empezar a rodar una escena con un vaso de agua y rodarla 100 veces y que el vaso de agua esté de la misma forma, ya que hace los movimientos tan ligeros, tan suaves, que no derrama ni una gota ni hace que nada se mueva, por lo que es algo muy beneficioso para la interpretación. Ella, para hacer lo de los clones, también he leído por ahí que para cada personaje en Spotify se ha creado una lista de cada uno de los que interpreta. Entonces, antes de interpretarlos, pues se escucha la música como para meterse en el papel de lo que sería cada una. Además, es una tía que sabe un montón de idiomas. Además, que le es como muy fácil aprenderlos, que dice que solamente con ciertas vocales o ciertas entonaciones ya sabe un idioma.
Esta chica, ¿verdad? Es una máquina.
Sí, sí, sí. A mí me ha dejado alucinada todo lo que he leído sobre ella. Aparte de que no viene de una familia tampoco de actrices, actores, ni de actores, no. ni nada de eso. He leído también sobre lo que decías de que cómo deben doblar esas escenas. Pues una escena en la que salen, por ejemplo, 3 de las protagonistas. Creo que leí que tardan 17 horas en grabar la escena.
Joder, no, es que normal, porque tiene que ser una locura lo de hacer tanto. Cuando se juntan tantos personajes en pantalla, la verdad es que tiene que ser...
Luego, para cambiarse de un personaje a otro, cada sesión de maquillaje, peluquería, vestuario, tarda mínimo entre hora y hora y media. Que es una pasada también, o sea...
Bueno, pues...
Que es algo también, perdona Pablo, que no nos hemos dado cuenta, que desde que comenzó la serie hasta ahora han pasado unos años, que son de 10 capítulos cada uno, y que la actriz ha sabido llevarlo también... O sea, que son muchos años también los que va cumpliendo y demás, y sin embargo ha sabido mantener el... Que nosotros, por ejemplo, que la hemos visto seguida, no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? No es como estas series que ves y dices, madre mía, qué viejo está este, ay, pues este mira lo que ha crecido, ¿no? Pues esta es una que ha sabido la misma actriz, bueno, y maquillaje y peluquería y tal, meterse en todo esto. Pero también ella tiene que ver en todo eso, o sea, ella dice, para este me podíais peinar así, podía tener...
Sí, de hecho creo que los créditos en las 2 últimas temporadas O sea, aparece como productora ejecutiva también, ya. Sí. Es algo que los que acaban cogiendo cierto éxito con una serie en concreto
se van metiendo en tareas de producción. Sí, sí. Bueno,
ese dinero que van ganando lo reinvierten también de alguna manera, toman el mando de su propia serie, por así decirlo. Mm. Bueno, pues volviendo un poco a de qué va Orphan Black, hablando de personajes que van a rodear a Sara y al resto de clones de los que ahora hablaremos, les encontramos con su hermano de acogida, que es Félix, tipo muy peculiar, todo hay que decirlo, y que va a ser más adelante casi el pilar fundamental para cada uno de los clones que están en ese bando, por así decirlo, junto con Sara. Personaje muy importante. Has nombrado, Sonia, a la señora S, a Siobhan, que sería la madre de acogida, que en principio, bueno, pues la vemos como al principio de la serie tan solo como la que se está ocupando de Kira, de la hija de Sara. Luego vemos que, por supuesto, tiene mucho, mucho, mucho más que decir en todo lo que ha ocurrido, en todo lo que es la trama de Orphan Black. Esta sería la parte de la familia de Sara, por así decirlo, con la que partimos en el inicio de la serie. ¿Qué ocurre? Que al final del primer episodio se le monta en un coche en el que ya está, se le monta un tercer clon. Ya hemos conocido a Beth, a Sara, y este tercer clon, que es la rusa, que ahora mismo no me sale el nombre. Vamos a ver si lo encuentro. Se le monta en el coche y se piensa que está hablando con Beth. Alguien mata a los 30 segundos a este tercer clon en ese coche, ¿no? Uh-huh. Por lo que ya no hay una, no hay dos, tenemos a tres personajes iguales al final de tan solo el primer episodio. Es que te deja con ganas de ver mucho más. Yo recuerdo, Sonia, además, que creo que hicimos en algún programa de pilotos, hicimos el primero de Orphan Black.
Sí, me suena. Igual en la primera temporada de Previous Leon.
Y no sé cómo nos quedamos ahí.
Pues Pablo, te lo explico si quieres. Sí, sí. Cuando llevas 20 series y para el siguiente programa te tienes que ver la 21, pues alguna hay que descartar.
Katia Ovinger, que no me salía el nombre. Bueno, pues lo que hace Sara es empezar a vivir la vida de Beth, tanto con Paul, con ese novio, como en su papel, que eso no lo sabía antes de meterse en este embrollo, de policía, que le da todavía pues más importancia a ese personaje que se va a hacer pasar por él, ¿no? Tiene a su compañero, que es Art, con el que descubrimos que tienen algo extraño en el pasado en común, ¿no? Que le ha llevado a atiborrarse de pastillas, a ser apartada temporalmente del cuerpo en alguna ocasión.
Está siendo investigada en ese momento también.
Claro, por ese suceso del que todavía no sabemos nada. Y poco a poco pues vamos viendo que hay algo más, ¿no? Que esta vez estaba investigando sobre sus clones, ¿no? Y ahí es cuando entran las otras dos clones protagonistas, por así decirlo. Una es Allison, es la mamá futbolera, ¿no?
Sí, grandísima. De los mejores personajes junto con Crystal.
Sí, es que es espectacular. Y la otra es Cosima, que es una, bueno, científica, vamos a decirlo así, ¿vale? La científica. Ellas dos, junto con Beth, estaban investigando un poco sus orígenes, de dónde venían y qué narices estaba pasando con todo el tema de los clones. Y yo creo que sin siquiera en ese momento percatarse de que solo estaban arañando la superficie de toda la cuestión. Tú dices que Allison es de tus favoritas, pero ¿y el combo Allison y Donnie?
Allison, ¿eh?
Y Donnie, su marido.
Y su marido, es que son, a partir de la segunda temporada, sobre todo, que es cuando ya hemos entrado más en materia de los personajes, de la trama, cuando Donnie precisamente empieza a tener más protagonismo por lo que se va sabiendo, ahí son, vamos, son geniales. Es que son indispensables para la serie.
Y mira que durante bastante tiempo están casi apartados de lo que es toda la guerra entre clones.
Hasta,
¿no?,
que se sincerizan, sí, sí, el uno con el otro, quizás, y conocen los secretos que tienen, y ya parece que a raíz de ahí empiezan a... De todas formas, yo esta serie... Es que creo que que se podría sacar como mucho más, porque me parece que todos los actores son muy buenos. De hecho, te ríes mucho con ellos y tienen... Pero la trama no avanza. No sé si es el... que va muy lenta, que son demasiados capítulos para lo que quieren contarnos, que intentan alargarlo, o no sé qué es lo que llega a ser, pero no es... Porque vamos, yo solamente este programa lo usaría para hablar de Tatiana y me faltaría tiempo, o sea, tengo de curiosidades, de... me tiene alucinada la actriz, y sobre todo lo que tú dices, que ya no solamente interpretar a los clones, es que cuando interpreta a otro clon haciéndose pasar por el que no es, eso ya es alucinante. Yo, haber visto una serie en el que aparezcan actrices distintas, pero es que algunas me parecen más gordas, otras sí, más delgadas, otras más altas, o sea, es totalmente aparte de la personalidad, el aspecto y todo eso... No sé, es que es alucinante. Y luego, pues lo que tú dices de otros personajes secundarios que son también muy buenos, porque anda que Félix también tiene sus puntos alucinantes.
Es que son todos buenos, lo que
pero
dices.
Pero no avanza, no sé, no...
No, es que el problema no es ese. El problema es que los personajes quizás son demasiado interesantes todos como para la historia que nos están contando. O sea, la historia realmente sí que avanza. Y de hecho, yo en la tercera temporada y dije, esto ya se están pasando de madre. O sea, ¿qué nos están contando aquí? Y el tema es eso, que tienen su idea fija de lo que es la historia de ellos, pero claro, te quedas con las ganas de vivir más de sus historias. Yo creo que precisamente ese fue uno de los grandes aciertos para mí del principio de la cuarta temporada, que arrancó con flashbacks de la vida de Beth, de la que no habíamos visto casi nada, precisamente por cómo empieza, con ese suicidio que tiene. Y creo que eso ayudó muchísimo a conocer más el personaje, la situación en la que se encontraba.
Yo de hecho dije, ya era hora. Cuando eso dije, como ya era hora. Pero vamos, es que son todos, porque el último clon que conocemos ya cuando la rubia esta que hace manicuras, que Crystal, hace las uñas, es que es alucinante. O sea, es que
yo pediría un spin-off para Crystal y Allison, en serio. ¿Qué son?
Es alucinante cómo actúa y... lo tontapava que la hacen,
sí, sí.
Y lo que se cree de lista que es, ¿no? Bueno, Pablo se descojona cada vez que sale entre ella, Elena
y Alison y Donnie y yo. Es que es eso, es muy completa, tocando todos los palos y en un solo capítulo. O sea, te vas a acabar riendo, vas a acabar angustiado seguramente por algún episodio, vas a acabar triste, va a tener sus momentos tiernos.
Mira, sobre Tatiana leí incluso que el resto del reparto de compañeros y tal la tratan diferente según vaya vestida. O sea, es que eso
para que se meta a lo mejor
no,
en el
no,
papel.
No, porque la que les tiene así como que...
Casi
como
que es una persona diferente, ¿no?
Sí, como que la gente se lo cree, que no lo hacen para meterse. De hecho, en una entrevista que leí de ella, dice que es muy difícil, aparte de ser muchas horas de rodaje. Dice, imaginaros, a mí primero me visten de Sara y me pongo siempre frente a una... Ella lo contaba así, ¿no? Frente a una pared en verde, me cuelgan una pelotita de tenis y yo tengo que estar mirando a la pelotita de tenis. Dice, luego paso por maquillaje y peluquería y ya me cambian a las demás y voy grabando la misma escena en el mismo sitio, desde distintos sitios, distinto pelo, distinto peluquería. Dice, y siempre una pared en verde y una pelota. Tiene que ser como duro de hacer y sin embargo luego el resultado es bastante alucinante.
Sí, técnicamente la verdad es que el resultado cuando ves a dos clones en pantalla, es como interactúan. O sea, todo como está montado. Yo recuerdo además una escena
bueno, hay un doble.
Que se les veía... una escena que se veía, creo que era Alison y Sara, y se veía su reflejo en un espejo por detrás. Se les veía a las dos a la vez el movimiento. O sea, está todo muy, muy bien montado como para que,
sí, sí,
para que eso resulte creíble, que es lo interesante. Sí, vas a decir algo.
Sí, no, era por el tema eso de cómo interpreta a esta chica. Yo recuerdo una primera temporada, precisamente un momento en el que el personaje de Alison tiene que hacerse pasar por Sara y lo estás viendo y estás diciendo, es que es Alison disfrazada de Sara, o sea, no es Sara, que sería tan fácil como, pues eso, coger el personaje y yo qué sé, mentalizarte de que es el otro y te has liado. Pero no, es que incluso maquillada, con el pelo rizado y demás, y dices, no, es que no es ella, es que es el otro.
Claro, es que lo hacen, eso es tan alucinante porque, claro, Sara pues es una... pues va ahí como una rockera, quería decir. O, y sin embargo, sí, como, Alison es como una pijita, ¿no?
Es la mamá de...
Y muy pijita, muy arreglada. De hecho, en un comentario de estos le dicen, a ver, ella siempre va limpia y arreglada y huele bien, y tú, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, cuando cambian, por ejemplo, porque cuando lo hacen al revés, que Alison tiene que interpretar a Sara, ves a Sara pija, que no sabe andar con botas, que va con una chupa de cuero que se va a caer, como con la cara más brillante y más limpia. Y más, o sea, es muy, muy, muy curioso de ver y lo grande que ha conseguido esta actriz, vamos.
Que, por cierto, un detalle interesante de la trama también, ahora estamos hablando mucho de Alison, la mamá, de Sara, que tiene a su hija Kira, pero en realidad una de las cosas importantes de los clones es que no pueden tener hijos. Es decir, Alison son adoptados, son dos niños adoptados, y Sara es la única que Kira sí que es su hija biológica. Entonces eso también le choca a las otras cuando lo van conociendo, en plan de ¿y cómo lo has conseguido tú?
Hasta la irrupción de Elena. Elena para mí es, a mí es mi favorita, lo tengo que decir. Un personaje tan bien hecho, el más diferente, yo creo, de los clones que...
Mola cuando Alison le dice a su marido, dice... pero ¿y la Shakira esta que se nos ha metido en casa?
Tiene además, tiene muchos guiños a otras series. Si recordáis, hay un capítulo que mencionan a Dexter, sí. hay varias series en las que mencionan.
Es ahora lo suyo, en un montón de series lo hacen. Se supone que si son actuales, ¿no? Que si se están viviendo en la actualidad, pues tienen que nombrar otras series.
Recientemente ha pasado en Legends of Tomorrow, precisamente, en el capítulo, el penúltimo que han emitido, creo que ha sido, que dice, ah, una escotilla secreta, la abrimos, y de si algo he aprendido de Perdidos, es que no hay que abrir una escotilla secreta.
Es verdad, no me acordaba, sí, sí. Bueno, pues Elena es el clon asesino en principio. Es una chica que está entrenada toda su vida para
matar.
Para matar. Que vivía en Ucrania, es Ucrania, ¿no?
Sí.
Donde tiene su origen, que vivió en un...
La Sestra.
El concepto de Sestra, ¿no? Qué grande, por cierto. Y la conocemos como una amenaza, ¿no? A todo lo que es el entorno de Sara en un primer momento. De hecho, se conocen, se presentan cuando casi mata a Sara haciéndose pasar por Beth.
Bueno, es que luego no nos... Al final no nos acordamos, pero al principio se odiaban y querían terminar la una con la otra. Cuando
claro,
se conocen, luego ya se, ¿no?, se llevan súper bien y todo eso, pero al principio... De hecho, Sara le llama de alguna forma... Como es un poco lenta,
cabeza hueca,
y le dice cabeza hueca porque al principio se lo dice como de insulto, y luego ya se lo dice como cariñosamente cuando se llevan bien. Y interpretar a ese clon es alucinante, pues una persona como siempre mirando hacia abajo, perdón, que arrastra, como siempre arrastrando los pies, en plan...
Con las ojeras.
Pasota... Es alucinante.
Bueno, pues decía Sonia que en ese primer momento tienen esa rivalidad, incluso bueno, quieren acabar la una con la otra, pero Elena empieza a hablar de algo más, ¿no? De que ella tiene que acabar con los clones porque no son lo natural, ¿no? A ella le han dicho que ella es la original, que Elena es la original. Hay una especie de, llamémosle, sociedad, hay una conspiración por detrás que quiere acabar con los clones, y hay otra parte que la quiere defender. Eso luego se va a ir todo desarrollando, pero en esta primera temporada nos introducen de lleno a la neolución, los neolucionistas, ¿no? Concepto interesante, Fernando. El tema, lo que nos presentan aquí en esa mítica discoteca, ¿no? También que visitan durante varias temporadas.
Las mejoras genéticas que se ofertan bajo demanda. Hay un personaje incluso que se ha puesto una cola, que es a lo Goku, porque no sé, otra manera de explicarlo claramente.
Tiene tú la utilidad, eso, ¿no?
Claro que dices, ¿para qué la quieres? No, porque puedo. Es que es nada más que eso, es por decir, mira lo que hacemos. Se supone que es eso, son los neolucionistas, lo que buscan es mejorar ellos físicamente mediante implantes. Y parece que los clones, las hermanas, son una parte importante de todo este experimento. Que, por cierto, lo del neolucionismo, que se presentará y luego la trama avanzando de tal manera que lo han ido olvidando, está siempre ahí, por supuesto, pero no cobra tanta importancia como hasta la cuarta, que parece que vuelven otra vez a retomarlo y es lo que va a dejar que la quinta precisamente se nos presente de una forma tan interesante.
Personaje importante en esta primera temporada, por la parte de neolucionista, el doctor Aldous Leckie. Uh-huh. En principio entendemos que es la cabeza visible, ¿no? El que está arriba de todo en toda esta trama que ellos manejan.
Nos hacen creer que es el malo, el que está detrás de todo el tinglado. Y precisamente por eso aprovecha a Cosima, la científica, para trabajar con él mano a mano. Intentar descubrir qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que se encuentra una encrucijada porque toda la investigación que están haciendo le gusta mucho, le llama, y al final, hombre, no sabes que no va a llegar a traicionar a nadie, pero está ahí que es una investigación interesante, sí. Que habría que dejar seguir, que vamos a tirar por este lado a ver qué hay.
De hecho, Cosima acaba colaborando en la parte científica con los malos, digamos, entre comillas, en varias ocasiones a lo largo de estas cuatro temporadas. No es ni mucho menos la primera vez que quiero decir que solo ocurra una vez. Sí. Por cierto, de Cosima, ¿cómo no hablar de Delfín, ¿no?
Eso iba a decir, que en parte es precisamente por la compañera que le buscan, Delfín. La meten para vigilarla, para tenerla ahí controlada, aunque Delfín tampoco tiene muy claro, no sabe toda la historia que hay detrás. Sabe que hay algo, pero no sabe ni de lejos todo lo que se encuentra. Y además es muy curioso porque la meten a Delfín, Cosima, una de las cosas que tiene es que es un personaje gay, y Delfín no lo es. Ella dice que no.
De hecho, parece al principio amante de Leckie, ¿no?
Sí, exacto. Parece que tienen ahí su historia.
Un poco para engañarnos al principio, para que pensemos, el espectador piense, si es la que le está controlando, como a todas las clones le meten como una persona que les controla, ¿no? O nos haga pensar o que es eso o que realmente es una persona que se está enamorando de ella.
Es que, bueno, al principio la duda está ahí, claro, que no sabes. Luego ya avanzando ya te queda claro lo que ha ido pasando, ¿no? Es que no sé hasta qué punto se pueden contar.
Sí, pues, no, pero ahora sí. Yo creo que sí se pueden contar. No vamos a hablar de, obviamente, todo lo que ocurre en...
Pero por tiempo, ¿no? Porque...
aquí 4 horas. Y a gusto estaríamos hablando de esta serie. Has hablado, Sonia, algo interesante y que es muy importante, sobre todo en esta primera temporada, los cuidadores. Personaje que pone en el entorno de cada uno de los...
Sí, además es que lo vemos desde el principio con Beth, que es el primero importante que conocemos cuando Sara va a la casa de Beth, y luego lo vamos viendo con cada uno, pues Allison se piensa que es su marido y cada uno pues uno. Delfín.
Tenemos a Paul, tenemos a Donnie y tenemos a Delfín. Uh-huh. Son los tres en principio encargados de controlar a estos clones, ¿no? Sin que ellas lo sepan. Interesante ver en este momento que sí, los están controlando, pero no saben muy bien para qué. No recuerdo muy bien el término que utilizan para definirlo.
Ya, yo tampoco me acordaba.
Pero es algo así como que no sabes qué está pasando para no influir tampoco en tu papel como controlador. No me acuerdo del término.
Eso queda más patente en el caso de Donnie, que Allison se resistía a creer que fuera el marido porque decía que se conocían de siempre, claro. Y dices, ¿cómo voy a tener un cuidador de siempre?
Sí, pero luego había cosas que le hacían pensar que sí.
Claro.
De hecho, es que estaba muy bien hecho, porque cuando le llaman por teléfono y todo eso, y se escondía, y pues al espectador le hacía pensar que sí, que claramente era él.
Incluso aguanta, creo que es la propia Allison, que le tortura, ¿verdad? Le ata un...
Sí, en un cumpleaños que tiene, además.
Y el tío aguantó en ese momento el envite de no contarlo.
Hace una tortura ahí. Sí.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que en toda esta persecución vamos descubriendo que hay algo más detrás de estos clones, que hay un motivo por el que fueron creados, ¿no? Empezamos a hablar de Leda y Castor, ¿no? Empiezan a meternos también toda la historia de Leda y Castor, que sobre todo en la segunda y tercera temporada es cuando nos van a contar de qué era esta historia, ¿no? Y cuáles fueron los, los orígenes. Y es tan sencillo como dos científicos, hace unos cuantos años, empezaron este proyecto LEDA, que es el de clones femeninos, y consiguieron crear pues, a los personajes que vamos descubriendo en esta primera, segunda temporada. Y cómo esos niños, esas niñas, en el caso de Sara, por ejemplo, fueron sacadas de Londres, llevadas a otros sitios, ¿no? Y así es como acabó Sara un poco en el cuidado de la señora S. Mira, nos hemos dejado algo muy importante del final de la primera temporada, que es la aparición del último de los clones que más relevancia tiene hasta el momento, que es Rachel. Hay una persecución también por hacerse con la hija de Sara, tanto con Sara como con su hija, con Kira, y aparece este personaje que realmente en ese instante es el que está por encima también de incluso de Lecky, ¿no? del doctor Lecky. Otro personaje que lo ves y dices, joder, otra actriz me ha puesto que se parece un huevo.
Sí, sí, es que eso, exactamente.
Y no, tiene su importancia. Además, Rachel es el clon malo, por así decirlo, ¿no? Es la mala de
la que han criado desde pequeñita para que sea la cabeza visible de la empresa. ¿Qué mejor que un clon para controlar a los otros clones?
Bueno, como decía un poco Leda y Castor, volviendo a ello, ahí empezamos a descubrir que hay mucho más en el pasado, sobre todo en el pasado de la señora S, que sabía mucho más de lo que decía. Además, va soltando la información justita. O sea, parece que te desvela algo, pero siempre tiene algo más guardado. Yo creo que por eso es un personaje que se mantiene todavía ahí, porque hasta la irrupción de otro personaje, de la Leda original, de donde sale todo, no parecía que ya no podía aportar mucho más la señora S como personaje, ¿no? Pero sí que te han ido poquito a poco dejando esas perlitas de información del pasado de todos los clones. Yo no sé hasta qué punto, Sonia, podemos seguir avanzando en el tema de Leda y Castor, lo que decía Fernando, para no desvelar demasiado de lo que ocurre.
No, yo creo que esa trama la podíamos dejar, porque además es que es como bastante sorprendente, ¿no? De repente llegar a un capítulo que dices, ¡ay, va! Por aquí también, ¿no? Cuando, además, cuando estaba como un poco más aburrido el tema. También es que siempre decir que depende cómo veas la serie. Nosotros la hemos visto en plan maratón y es que es muy distinta de verla en plan así, en plan uno semanal y esperándote año por temporada. Te la vas tomando de otra forma y es una trama que meten ahí bastante importante, porque si no la serie, pues
los proletarianos antes de todo lo de Castor, también el grupo religioso y demás, que es donde sale el primer Castor, además. Sí, está ahí.
Porque resulta que no es solo hay clones femeninos, hay clones masculinos también, que son Castor.
Claro, es lo que no quería decir, Pablo.
Oye, bueno, Sonia, si se puede decir esto.
Te la suelta y dice, a ver si lo dice ella y si no, ya lo digo.
Dice, no sé si decirlo, Sonia. Y dice, no, no sé qué. Bueno, pues si no lo sabíais, hay clones masculinos también.
Por cierto, también, si alabamos, yo creo, a Tatiana, también hay que hacerlo con el encargado de interpretar a todos los clones masculinos.
Yo creo que no hay ni color.
No, porque es que además los otros, aunque tengan su personalidad, esos están hechos más en serie, casi. Y yo
son
creo
más
que
como robot.
Claro, y además sí creo que lo dejan claro, que ellos han sido una tirada que va por otro lado, estos son para luchar, y aunque hay alguno que se ha salido un poco del redil...
Que cambia su personalidad.
Claro,
¿no?
Pero no llega a ese nivel ni por asomo, vamos.
Además que tampoco le dan el protagonismo, obviamente, que tienen ellas, entonces tampoco te dejan a ti ver mucho más.
Y que Castor, saben, o sea, están hechos para lo que están hechos, para la guerra, para luchar, para tal, y lo saben todos, saben lo que son, saben quiénes son, sus hermanos y demás. Las chicas no, las chicas las han dejado cada una a vivir su vida y a ver cómo evolucionan. Eso es lo interesante de Tatiana.
Más personajes importantes que vamos viendo a lo largo de las temporadas.
Perdona, Pablo, como hemos hablado también de la hija de Kira, yo creo que en esta última temporada le tienen que dar más protagonismo. Veremos a una niña ya más crecida y tendrán que explicar un poco lo de que ella haya tenido esa hija y, por haber tenido esa hija, ciertos poderes, entre comillas, que nos han ido mostrando ya de esta niña, que puede sentir un poco cuando algún clon está en peligro o se acerca algún peligro al clon.
¿Cómo se siente?
esas sensaciones que puede ya sentir, yo creo que va a ser algo que tendrán que cerrar, hablar o terminar en la última temporada.
Ya. Pues es que mientras estabas hablando de esto, me he acordado de Kira, cuando en aquella escena Alison se tiene que hacer pasar por Sara, porque se había comprometido, bueno, a ir a visitar a su hija, por una serie de circunstancias, al final no puede acudir. Y es Alison la que va disfrazada de ella. Kira, nada más verla, dice, tú no eres mi madre. ¿Quién narices eres tú? Pero no le extraña. Es como si todo esto...
Ella ya lo sabe, lo siente o algo así.
De alguna manera.
Y de hecho, por ejemplo, cuando está con la señora S, o con... tampoco hemos hablado con su verdadero padre, vamos... y tal, ya siente cuando vienen los malos o viene el peligro, sí. O dice tenemos que irnos, hay que correr.
Dice, o sea, que tiene sueños con,
claro,
las otras,
y sueña, por
con
ejemplo,
sus tías, que las llaman. Sí.
Con esta de Rastas, estoy...
Con Cosima.
Con, sí, Cosima.
Tiene un sueño premonitorio de ella que lo han dejado allí un poco... Sí.
Y que siente un poco como es la que más enferma está, ¿no? Todo esto que tampoco hemos hablado, este tema. Ella como que siente esas cosas también, aparte de que es la que le puede ayudar, en un principio le ayudó a salvarse, ¿no?
Sí, pero tiene que haber algo más. ¿Por qué puede tener estos poderes? ¿Por ser fruto de un clon?
No, claro, algo tiene que venir ahí de la
no
investigación.
Sé, lo tienen que explicar.
Es algo que, una de las tramas que esperemos que se desvelen, ¿no? En la quinta y última.
La clave va a estar en el creador, en el fundador de la empresa, de todo esto del neurocionismo y demás, que ya han dejado claro en la última temporada que tiene que tener un papel muy importante. Estamos hablando de alguien que fundó la empresa en la época victoriana.
Sí. Hace muchísimo tiempo. Es que es por eso profundizar... demasiado, tampoco quiero por eso, porque al final acabamos desvelando tramas que son
por eso
demasiado
digo.
Importantes, ¿no? Para entender todo el conjunto de la serie.
Luego, cuando termine la serie, haremos un programa total contándolo absolutamente todo ya, todo el final, ¿eh?
Bueno, habrá que hablar.
Si es lo que nos falta, ya, pues esto ya es lo que falta.
De esa última temporada. Has nombrado al auténtico padre de Kira, Sonia, que es Cal.
Cal.
Es una cara conocida para los seriéfilos. Lo vemos ahora, de hecho, en Juego de Tronos, es el amante, ¿no? ya ex amante de Daenerys. Y yo creo que por haber entrado en ese papel, me temo que igual no lo vemos más. Si acaso para el final de la serie, a lo mejor podría aparecer. Yo creo que tiene que volver. Kira además está constantemente en la última temporada preguntando por
su padre.
Sí, en la cuarta temporada no ha salido, ¿no? Se habla, pero no sale.
No sale. Entonces yo creo que es por
además
eso,
que es que lo dejan un poco como así de voy a recoger a mi hija y tú te quedas, o sea, lo cierran así un poco raro.
Sí, de hecho se van a Helsinki, ¿no? Con él, Helsinki es.
Sí.
Y cuando tienen que huir de allí, ellas, él no está, es que ha salido, ¿no?
Sí, sí, por eso, ¿no? Ha ido a comprar tabaco.
Sí.
Claro. Más clones que vemos. Vemos incluso un clon...
¿transexual?
Sí. No sabía cómo decirlo bien, pero es que, joder, ¿también te crees que es así? O sea, tiene una aparición breve, pero, joder, qué bien. Es que qué gustito de verla, en todos los papeles. Incluso se lía un poquito con Félix. ¿Se da un besito con Félix?
Sí, ¿recordáis? Creo que sí, sí.
Componente importante también de la serie... la actriz Tatiana, yo creo que se lía en pantalla con prácticamente todo el mundo.
Sí, bueno.
Porque se lía con Paul, se lía con Donny como Allison, se lía con el tipo este de las gafas, Ferdinand.
Siendo Rachel, claro. Madre
siendo
mía.
Rachel, con el novio de Elena, siendo...
Claro, es que no eres consciente que es la misma, es que no piensas.
Como Cosima con Delfín, ¿no? O sea, tiene muchísimo...
Sí, aquí las fiestas de Navidad son pocos.
Sí.
Las fiestas de empresa,
luego tenía...
va ella sola y tres más.
Vaya, sí, es que luego tenía un capítulo precisamente en el que se vuelve, que le da igual todo... Se va a un bar y hace un trío allí y va a pensar,
como...
yo le decía, ala, cómo desfasa, tal, pero qué leche, si pasa con todos, es que es verdad.
Y lo lleva haciendo además desde
además ese capítulo es un poco sobra, o sea, de repente dejas a la hija
es una idea de vida total.
No sé.
otro personaje que a mí me gustó la primera temporada era Vic, si os acordáis. Era el exnovio de Sara.
Al que le debía dinero a Sara, precisamente por eso intenta pasarse por Beth, para sacar el dinero y pagar a Vic y quitárselo de encima.
Que es Michael Mando, que es otra cara conocida también, que lo hemos visto en Better Call Saul, en las dos temporadas además, haciendo un papel totalmente diferente. Aquí nos lo pintan como un malote en el principio, pero luego es uno de los personajes más cómicos que tenemos, ¿no? Incluso hay un momento en el que Allison ingresa en una especie de clínica de desintoxicación y está él ahí, ¿no? Y parece que ha encontrado a Dios, ¿no? Es
hombre, es que mola cuando se encuentran ellos por primera vez en un coche, que él se cree que es Sara, y le echa hasta el spray en los ojos.
Ay, qué grande esa escena, ¿verdad?
Es que mola un montón cuando están en el aparcamiento.
Es que Allison es genial, ¿no? Como personaje es fantástico.
Está muy loca.
Yo recuerdo, por ejemplo, la escena que cuando salía con la mujer, con el marido de su vecina en el
así puente. Muy bueno ese también.
O cuando, bueno, ese baile que se pone rodeado de billetes bailando encima de la cama.
Que has hecho, me he liado con el marido de...
O cuando, bueno, Donnie tiene que tener... aportar una muestra de semen para una historia que están haciendo la cuarta temporada, y le llama por teléfono y dice, oye, ayúdame. Y tiene esa conversación, bueno, brutal, que si la habéis visto la recordaréis, y si no, pues cuando llegue el momento la disfrutaréis como lo disfrutamos nosotros. Al final de esta cuarta temporada, o en esta cuarta temporada, conocemos a otros dos clones que sí son importantes. Crystal, hemos hablado un poco de ella. Parece que pasa por ahí, ¿no? Por la historia, pero oye, la tontita se va enterando de todo. Más o menos va teniendo su idea de lo que está pasando.
Va haciendo trabajo de detective y aunque piensa que los motivos son otros, la verdad es que va atinando en todas las cosas que va encontrando.
Sabe que tiene que ir a este sitio porque hay algo extraño está ocurriendo.
Sí, sí.
Y luego el otro clon que nos lo presentan al principio de esta cuarta temporada en los flashbacks con Beth es MK, Mika, ¿no? Que le llaman también. Es una hacker, diría yo, que le gusta poner esa máscara de oveja. Curiosamente dicen que apropiada la máscara de oveja. Y yo, ¿por qué? Quizás por la oveja Dolly.
La oveja Dolly, claro, sí, exactamente.
Ese detalle, ¿no? Y que yo creo que ha sido muy importante para esta temporada y que creo que lo puede ser para el futuro también de la serie.
Sí.
¿Algo, Sonia? ¿Alguna cosita más que nos tengas para contar de momento?
Bueno, pues como más curiosidades sobre la actriz, por ejemplo, que cada vez que sale un clon nuevo que los productores tienen o los guionistas tienen preparado que vaya a salir uno en un futuro tal, lo primero que hacen es presentárselo a ella. Y para que dé ella un poco sus rasgos de personalidad, para que le sea a ella también más fácil meterse en el papel y demás. Y no sé si es que he contado que ella no es inglesa, que
es canadiense.
Que es canadiense.
Es que de hecho la serie es canadiense.
Pero que hace el acento de maravilla, no sé, es que hay tantísimas curiosidades.
Esta la has visto en versión original, supongo.
Sí. Muy bien, muy bien.
Nosotros
la hemos visto en Netflix en castellano.
Ah, creí que la habéis visto vosotros en versión original.
No, la hemos visto.
Y me temo que nos estamos perdiendo mucho por eso.
Se pierden muchos matices.
Claro.
Hay...
Me imagino, por ejemplo, que Elena tendrá acento.
Tiene acento ucraniano.
Claro.
Con su sestra.
Aquí, aquí siempre le dejan un deje ahí al hablar, pero no tiene...
Poneros algún capítulo para escuchar, porque es que encima es eso, es que son los tonos de voz de cada una, es que son distintos.
¿Qué, Sonia, tienes alguna cosilla más?
Que utilizan para muchas escenas también cámaras robóticas para representar lo que va a ser, como para que ella no se pierda tanto y para que se vaya viendo como en los distintos escenarios. Y no sé qué más contarte, Pablo.
Por cierto, os vamos a dejar en las redes sociales un par de vídeos que hemos encontrado de la serie. Bueno, uno es el panel que hicieron en la San Diego Comic Con en 2015, en el que, bueno, es un top 5 de lo que ocurrió en ese panel, hablando de curiosidades de la serie, ¿no? Dice, por ejemplo, esa escena del baile de Donnie y Allison que se les ocurrió unos días después de rodaje. Estaban, bueno, pues en una discoteca y se pusieron a hacer el baile, se les ocurrió meterlo eso para la serie.
Sí, parece que tiene bastante que ver todos, ¿no? Luego en las... Yo lo que leí también es que en el casting de ella, de Tatiana, cuando fue a ver a quién interpretaba a Sara y el resto de los clones, una prueba era que le ponían en una habitación, además con resto de chicas que intentaban conseguir el papel, y tenían que interpretar a 5 personajes iguales y les daban como un baúl con ropa de vestuario. Entonces pues en ese rato se tenían que ir ellas cambiando e interpretando a 5 distintas. Y cuentan que a la vez que estaba haciendo los papeles, otras chicas que había, les estaba ayudando, les estaba diciendo como...
Esto, chicas.
No, ponte esto, no sé qué. No, esto lo tienes que decir con esta voz, cambia esto, no sé qué. O sea, como que les estaba ayudando a las demás mientras a interpretar esos 5 papeles en el mismo casting.
Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, Sonia, el programa de hoy. Hemos dado pinceladas sobre los personajes. Fecha de momento creo que todavía no hay confirmada para la quinta temporada, será el año que viene ya, seguro, porque esta cuarta se estrenó, ¿en verano fue?
En verano, y aquí Netflix la puso un mes después, ¿no?, de que acabara o así.
O sea, que aquí no la tenemos a la vez que en Estados Unidos cuando la estrena.
Una pena esto, pero bueno.
Yo creo que si se lo piensan un poquito, la idea es que la última temporada la estrenen todos los sitios a la vez.
Yo casi lo prefiero, porque así la veo en versión original. Y si está en Netflix, me la veo en castellano, porque es que así mientras aprovecho y hago una noticia. O, ¿sabes? O sea, es que no... Si no, no das abasto. Y sin embargo, si te obligas a decir está en versión original, la tengo que ver en versión original, aparte de que disfrutamos más de la serie, pues así la conocemos también. Porque, por ejemplo, me ha pasado ahora, yo la de... Cambiando así un poco. La de Arrow... La he visto en versión original siempre, y ahora de repente no iba al día con ella, me tuve que poner al día con Arrow, con Flash, que de hecho me queda un capítulo de cada uno tal, Flash sí que la veo en versión original tal, y Arrow empecé a verla en castellano y te lo comenté a ti, Pablo. Bueno, aparte de que esta temporada nadie puede con ella, pero en castellano menos.
Como la anterior.
En castellano ya sí que no puedes con ella, o sea, es que es alucinante. Eso no puedes hacer una noticia solo, eso puedes cocinar, dormir al crío, dormirte tú, y te enteras del capítulo perfectamente.
Dormirte tú. Bueno, por ir cerrando, Fernando, ¿cuál es tu clon favorito?
Allison, sin duda. Bueno, Allison y Crystal, lo que digo, pero si me tengo que quedar con uno, Allison.
Y una escena... sea con Allison o no, una escena que te quedes de estas 4 temporadas que llevamos.
Pues no va a ser con Allison, porque hemos dicho muchas cosas, va a ser con Elena, cuando tiene que ir con Donnie a hablar con el matón este, el portugués creo que es, y que quieren decirle que les debe dinero, que les ha prestado por negocio de drogas que se meten, y va ahí haciéndose pasar por Allison para ayudarle. O sea, esa escena me parece fantástica. Toda Elena ahí es genial.
Sonia. Sí, sí, que luego además sale como sale.
Sí, sale, es que sale como sale.
Pues no sé, a mí me gusta mucho Elena y Allison. Y de escenas, aparte de todas las cómicas que hemos dicho de Allison, todas las que baila o demás, me quedaría con las escenas estas quizá paranoicas, que llegan a ser aburridas, pero...
¿La del escorpión?
Transmiten mucho, tío, de Elena con el escorpión. Es que tienen unas conversaciones muy... No sé, son como muy rayantes, pero a la vez me parece muy buena.
Sí. Yo me voy a quedar con Elena porque el cambio que tiene de ser una asesina despiadada a ser un poco consciente de cuál es su situación real en el mundo, y ahora a ser una especie de protectora siempre de sus extras... es increíble. Encima va a ser el mamá, ¿no? Que es una de las cosas que no hemos dicho al principio, es que Elena es gemela, ¿no? Está creada en el mismo vientre que Sara. Son no solo son clones, sino que son...
Cuando decía que era la original, no se equivocaba, que no. Tenía una conexión con Sara, que ellas eran distintas.
¿Ves? Eso es otra cosa, lo hemos dicho antes de Kira, pero en ese momento, en las primeras temporadas, cuando se conocen Sara y Elena, hablan de a que tú estás sintiendo esto mismo que yo. Hablan de eso y es algo con lo que no han jugado luego en las siguientes temporadas.
Sí.
Y yo creo que también deberían.
Por eso deben explicar algo en esta temporada. Yo, de hecho, al principio pensaba que Kira tampoco era su hija biológica normal, sino que detrás de eso tenía que haber algo. No sé si realmente luego habrá algo o no, pero te lo dejan ahí un poco sin terminar.
Y yo como escena me voy a quedar con la muerte de Leki, de Aldous Leki, a manos de Donnie, sin querer.
Sí, sin querer. Muy bueno también.
Estar en un coche, Donnie va a comunicarle un poco la información que está teniendo de Allison y tiene una pistola en las manos y se le dispara y se carga, le devuelve la tapa en los sesos a Leki. Brillante también, además,
pues Pablo,
las consecuencias que tiene eso, que Allison y él, o sea, de familia modelo de barrio, acaban teniendo al tipo, al Leki, enterrado en su garaje.
Eso te iba a decir, Pablo, que casi mejor que la escena es cómo tienen que enterrar en su garaje Donnie y Allison, a ver, y casi mejor es cuando lo tienen que desenterrar.
Ay, yo también.
Que ojo, cuando lo tienen que desenterrar, ¿eh?
Eso lo hemos visto en esa cuarta temporada. Bueno, ahí. Muchísimo, muchísimo que nos dejamos en el tintero de hablar de Orphan Black. Para mí había habido mucho hablar de ella y de Tatiana, por supuesto, y la verdad es que ha cumplido más que de sobra las expectativas que tenía con esta serie. Es una de las series que yo creo personalmente que voy a esperar y que voy a estar muy atento de cuando salga, de las noticias que pueda haber. No sé realmente si a nivel Estados Unidos tiene el éxito que puedan tener otras series de Netflix o series de otras networks privadas, pues, Walking Dead o otros, por supuesto, entiendo que no, pero creo que merece tener la consideración que hoy le hemos dado aquí, dedicándole un programa. Una de las grandes series que tiene Netflix y que no te puedes perder si lo tienes, si no, pues sabemos que tienes otras maneras de
verla, ¿verdad?
De verla. ¿Alguna cosita más, Sonia, para cerrar Orphan Black? Fernando, ¿alguna cosita más?
Fernando, si quiere decir algo.
Nada, que lo único es que al que no lo haya visto, aunque hayamos contado tanta cosa aquí, que no se preocupe, que la serie tiene mucho que ofrecer. Y aquí simplemente, como has dicho al principio, hemos rascado por encima, como pasaba con las extras al principio de la temporada, porque la historia tiene mucho, mucho que contar. Y esto es muy interesante, la verdad, que nos espera un cierre de serie épico, seguro.
Esperemos que sí.
De todas formas, algo bueno a decir, de que parece que contamos mucho.
Hombre.
Amigas mías que escuchan así el programa y me dicen, joder, me voy a ver esta serie que me han dado todas las ganas de vérmela después de escuchar el programa, no sé qué.
Claro que
luego,
sí.
Han escuchado, o sea, han visto la serie y dicen, madre mía, pero si no habéis contado nada. Realmente nosotros, como la hemos visto, también nos parece que decimos cosas, pero luego empiezas a escucharnos, no has visto la serie y dices, ¿esto es de qué están hablando? Sí, sabes, tú das por hecho una cosa, pero aquí no la estamos explicando y al final esto, vamos, que te veas la serie que no te enteras de nada, sino...
Antes de entrar al calendario, Sonia, el top 5 de Fernando, recuérdaselo, por si quieres tener algún cambio.
Mira, dijiste en el 5 Gravity Falls.
Sí.
En el 4 englobaste a todas las series de superhéroes.
Quítalas, porque vaya desastre de series de superhéroes últimamente.
Bueno, a ver, te digo, ya ahora nos cambias si quieres. En el 3 dijiste Orphan Black, el 2 Lord 100 y en el 1 Juego de Tronos.
Pues voy a quitar las series de superhéroes, lo siento por ellas, pero es que vaya fiasco de temporada en general. O sea, salvo Seal y bueno, Flash de momento está ahí pendiente.
A mí me está gustando más Legends of Tomorrow.
Flash parece una telenovela.
Sí, a mí también. Flash ya lleva una racha también que, claro, no, me, es que amor, no me gusta el camino que lleva. Arrow, lo que decías antes, que lleva una traca de temporada entre la anterior y esta.
Y ahora los chiquillos estos jóvenes que han metido encima, es, Dios, que, sí. Sí, es que parece una serie de quinceañeros, ¿no?
Y encima, pues si no tenemos suficiente, vuelve Deagle. O sea, que se había ido, déjale que se vaya.
A mí me gusta Deagle.
Yo no puedo con él.
Bueno, pues aquí metes entonces.
Voy a...
¿La 5 la dejamos?
No, bueno,
a ver
qué
piensas.
Sí, el 5 dejamos Gravity Falls. En el cuarto, ¿quién está la tercera?
Orphan Black.
Bueno, pues en el cuarto voy a meter a los 100. Porque como todavía no ha habido temporada nueva, la voy apartando. En la tercera meto a Westworld como novedad. En la segunda voy a dejar Orphan Black.
Westworld con 6 capítulos lo tienes en tu top, ¿eh?
Sí, porque me está gustando muchísimo.
¿En la segunda Orphan Black?
Sí. Vamos, ya que hemos dado el programa, vamos a subirlo ahí también. Y en la primera sería Juego de Tronos. O sea, Juego de Tronos es maravillosa, no tiene más.
¿Algo que apuntar, Sonia?
Nada, muy bien, sus 5. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues entramos con el calendario. A ver qué tenemos esta semana.
¿Has puesto la música? Venga, pues empezamos ya mañana lunes, como siempre, con las series animadas Los Simpson, Padre de Familia. Tenemos, por supuesto, un nuevo capítulo de Walking Dead, de
Las Menor. Hora y algo, ¿no? Dicen hora y media con publicidad americana, ¿no? O sea, 60 y algo.
¿No? Sí. El último hombre en la Tierra es el final de temporada de la cuarta de mayo. Capítulo nuevo de Cuántico, por supuesto, de Westworld. Y no sé si me dejo... Ah, sí, de Ash vs. Evil Dead.
Qué buena historia.
Y Once Upon a Time, que si quieres me la salto.
Tengo que ponerlas al día también.
Sí, venga, va. El martes Gotham, Supergirl, Padre Madinusa, Men with a Plan, que no lo hemos visto aún, Pablo. Tengo muchas ganas de verla. Ya capítulo 4 y Lucifer. El miércoles The Flash, New Girl, Scream Queens, This Is Us. Jueves, Arrow, Salem, Mother Family, South Park y el final de temporada de American Horror Story con su capítulo número 10. Viernes, Legends of Tomorrow y The Big Bang Theory. Y ya el sábado, El Exorcista, Zetanations y ya está. Nos vemos.
Por cierto, cuéntanos rápidamente, Fernando, cómo es el plan que tienen para el tema del crossover entre las series de superhéroes de DC. ¿Cómo lo tienen planeado? ¿Va a ser ahora en diciembre, en un par de semanas?
Sí, parece que a mí es que lo que todavía no tengo claro es lo de Supergirl, porque como está en otro universo, llevan un caos allí.
¿Sí?
Yo pensaba que Flashpoint iba a ayudar para meter precisamente a Supergirl, pero parece que pasa un poco el tema. Entonces parece que va a haber una introducción en Supergirl, va a conocer el Arrowverso de alguna manera, no sé cómo. Y luego me parece que era Flash, Arrow y Legends of Tomorrow en ese... O sea, primera parte, segunda parte y tercera parte.
Pues curioso, cierran obviamente en Legends of Tomorrow porque es la última que se emite en la semana, pero dejarle el cierre también es por darle la importancia que yo creo que se está mereciendo también con esta segunda temporada, que es bastante más entretenida que la primera, al menos en lo que llevamos.
Lo que no entiendo es que con Flashpoint hicieron tanto bombo de que iba a cambiar todo esto y luego no ha habido tampoco mucho que destacar, algún detallito que no afecta a las tramas, y con la que lían en Legends of Tomorrow, que cada vez que viajan al pasado la lían parda, pero pardísima, y cambian todo allí, ahí sí que tendría que afectar a todo el universo y no pasa nada.
Yo
aquí esto no entiendo el rollo que llevan, pero bueno.
Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir por hoy.
Sí, muchas gracias, Fernando, por haber venido.
Gracias a vosotros, siempre.
Cuando quieras.
Cuando pueda, cuando me dejen los niños, que estoy siempre igual.
Te seguiremos leyendo en la web, que para que no lo sepa, nos echa una mano ahora con las reviews de Blacklist.
A ver si termino este primer arco, por cierto.
Ha terminado, no,
todavía por verlo.
Hay parón ahora.
Sí, sí.
Menos mal que hay parones, luego parones navideños, y te puedes poner un poco al día.
Parón este enero de Blacklist y parón de todas las demás, que me ayudará un montón, porque vamos.
Bueno, pues lo dicho, un placer que estés aquí con nosotros. La semana que viene, sábado.
O el domingo, ya veremos.
Ya veremos. Es que este noviembre es complicado con tanto cumpleaños, Sonia. Bueno, estaros atentos a las redes sociales, hablaremos de... nos comunicaremos de qué sería el programa.
No lo sabemos tampoco.
Por supuesto, aceptamos sugerencias para hablar en próximos programas de otras series. Ya sabéis las vías para hacernoslo llegar todo esto: redes sociales, en la página web. Podéis contactar con nosotros y si os apetece veniros por aquí por el programa, pues también. Así que con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene.
Gracias, Pablo.
Amigos,
besos.
Hasta luego. You're away now. You're away.